¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es un privilegio nuevamente llegar ante ustedes con nuestro programa de la Universidad Bíblica del Aire y les damos la bienvenida al segundo día de estudio de la lección número 4 para este tercer trimestre del año. Y nos satisface tener su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al continuar desarrollando la lección número 4 de este tercer trimestre del año. Es un privilegio y un honor continuar con ustedes como moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. El tema de las plagas, como las encontramos en el libro del Éxodo, como también en el Apocalipsis, notamos que vienen a ser juicios de parte de Dios para aquellos que insistentemente rechazan su llamado al arrepentimiento o por desoír su misericordia, y estas, en particular las 10 plagas en la historia del Éxodo en Egipto, fueron advertencias y oportunidades que el Señor ofreció a aquel pueblo, comenzando con su monarca, el faraón. Hoy continuaremos considerando la actitud del faraón egipcio ante el pedido que Dios le hizo por medio de Moisés y Aarón para que dejara ir a su pueblo de Israel libre de la esclavitud. Y así, de esta manera, el Señor estaba estableciendo un pueblo que le sirviera en este mundo. El faraón, por su parte, como hemos visto hasta aquí, se resistió persistentemente al llamado de Dios y finalmente tuvo que pagar las consecuencias. En el Apocalipsis, también al final del tiempo de la historia de la humanidad, en esta ocasión, con un alcance cósmico, también se derramarán 7 postreras plagas, ya no como advertencia para que el mundo se prepare, sino como juicios preliminares al gran juicio final que Dios ejercerá sobre la humanidad rebelde. Y en la historia del Éxodo continuaremos viendo la misericordia y la justicia divina que se manifiesta cuando el hombre llega al punto de no retorno. Y esa, obviamente, fue la experiencia del faraón. Y bien, antes de adentrarnos al análisis para este día, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Muy bien, y antes de cubrir el subtema para hoy, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. Saludos, profesor Valera, bendiciones para ti y para nuestra selecta radioaudiencia. ¿Cómo está ese ánimo para continuar nuestro análisis del segundo día de esta lección número 4?
Muy bien, Pastor Díaz, el ánimo está por el cielo. Estudiar las plagas de Egipto nos pone en perspectiva de esa guerra, ese encuentro, enfrentamiento entre el Dios verdadero y los dioses falsos de los egipcios. Recordamos que esto era una batalla más que política, era una batalla espiritual. Por un lado estaba Moisés y Aarón como mensajeros de Dios, y por otro lado estaban los sacerdotes encantadores egipcios que estaban representando al faraón y de alguna manera combatiendo. Faraón había dicho: yo no conozco a Jehová, no sé quién es Jehová. y de hecho no quería tampoco saber quién era Dios, pero ahora Dios se estaba dando a conocer con gran poder a través de estas plagas. Sin embargo, como veíamos en la lección de ayer, el corazón del faraón se endurecía más y más, lejos de rendirse delante de el despliegue de poder que Dios estaba haciendo. El faraón cerraba más y más su corazón. Así que eso lo estaba poniendo en un lugar distante, en el cual él ya poco a poco se hizo insensible a la voz del llamado divino. Dios estaba trabajando allí con Faraón, estaba mostrando su poder. Sin embargo, Faraón simplemente quería desconocer a Dios y jamás quiso dar su brazo a torcer. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, con mucho gusto. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos invitas a acercarnos a tu trono de gracia. En esta hora suplicamos tu dirección y la sabiduría que solamente viene de ti, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos estudiar la porción para hoy de esta impactante historia de las plagas en Egipto. Capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros, cada uno en su circunstancia personal. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado desde el principio en cuanto a lo que debemos hacer con la oferta que tú nos haces de salvación a través del Evangelio de Jesús. Bendícenos en esta hora, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y hermanos y amigos, en el día de ayer dimos inicio a la lección número 4, precisamente titulada Las Plagas. Y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Éxodo 9:35, donde leemos: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Estas palabras significan que consistentemente el faraón endureció su corazón para no atender a la voz de Dios. El subtema de ayer nos presentaba una interrogante muy importante que muchas personas analizan y quedan un tanto confundidos al pensar que como Dios le dijo a Moisés que endurecería el corazón del faraón, entonces las personas concluyen que faraón no tenía otra alternativa sino desobedecer. Sin embargo, esa conclusión no analiza otros aspectos importantes en la manera en que Dios obra con el ser humano. Sería muy simplista sencillamente decir: Dios endureció el corazón del faraón para dar un despliegue de su poder, sin importar la vida y la salvación del mismo rey. Sin embargo, aquí vemos que en 9 ocasiones por lo menos Dios le dio la oportunidad a aquel monarca para que cambiara su manera de ser y respondiera positivamente a su llamado de dejar libre al pueblo de Israel de la esclavitud. Por eso este verso muy correctamente indica que el corazón del faraón se endureció por su propia decisión. Y al hacerlo, entonces el Señor se echó a un lado, y cuando la persona insiste en rechazarlo, como nos dice Pablo, Él le envía operación de error para que crea a la mentira. Y esto significa que la persona ha llegado al punto de no retorno. Sin embargo, Dios sí prevalece al cumplir su voluntad. Además, hemos visto hasta aquí cómo fue ese primer encuentro entre Moisés, su hermano Aarón, con el faraón y su cuerpo de magos que estaban a su servicio, y allí lo que sucedió fue un encuentro entre dioses. Allá en el panteón egipcio había muchos dioses falsos y los sacerdotes y magos del reino enseñaban que estos eran dioses legítimos. Sin embargo, el Señor demostró que Dios prevalece contra los falsos dioses de la imaginación del hombre. Así que cada una de las 10 plagas tuvo el objetivo de desacreditar a esos falsos dioses que no tenían vida porque eran producto de la imaginación. Bien, y para este día, como indicáramos, vamos a continuar con el subtema las primeras 3 plagas. Nuevamente, profesor Valera, reiteramos que estas 10 plagas no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. De hecho, cada plaga golpeaba al menos a uno de esos dioses. Compañero, cuando leemos Éxodo 7:14 hasta el 8:19, ¿qué ocurrió, profesor, con aquellas primeras 2 plagas? ¿Y qué quería el Señor mostrar al faraón y a los egipcios con estos juicios?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios quería mostrar su soberanía, su poder. Dios quería que el faraón entendiera que los dioses egipcios no tenían ninguna capacidad de protegerle contra las plagas divinas, contra el poder divino. Él le estaba haciendo una petición: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero faraón insistía en preguntar: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? Así que vemos cómo se desencadenan las 3 primeras plagas. Allí el agua se convirtió en sangre. Recordamos que el río Nilo era como un dios para los egipcios. Y al convertirse en sangre, estaba mostrando que Dios podía juzgar aún a sus dioses. Moisés, siguiendo la instrucción de Dios, golpeó el Nilo con la vara de Aarón. Todo el agua se convirtió en sangre, el río, canales, estanques y hasta la de los cántaros. Los peces murieron, el río apestaba y los egipcios no pudieron beber más el agua. Los hechiceros egipcios imitaron este milagro con sus encantamientos y esto hizo que el corazón del faraón se endureciera aún más. Dios atacó directamente a uno de los dioses más venerados de Egipto, el Nilo, fuente de vida, fertilidad y sustento. Esta plaga mostró que lo que el hombre idolatra, Dios puede volverlo inútil. La plaga de las ranas. Dios ordena a Moisés que anuncie la plaga. Ranas invadirán las casas, camas, cocinas y hornos. Aarón extiende su vara y las ranas invaden toda la tierra. Los hechiceros también replican esta plaga. Faraón pide a Moisés que ore a Dios para que las ranas desaparezcan. Moisés ora, las ranas se mueren, pero el faraón vuelve a endurecer su corazón. Dios muestra que solo él puede poner fin a cualquier plaga. Los hechiceros la imitan, pero no pueden revertirla, no pueden detenerla. También se evidencia un arrepentimiento superficial de parte del faraón. Pide ayuda, pero cuando la crisis pasa, vuelve a su obstinada terquedad. La plaga de los piojos, pues Dios ordena a Moisés y a Aarón que golpeen el polvo de la tierra. El polvo se convierte en piojos o mosquitos, tal vez que infectan a las personas y animales. Los hechiceros ya no pueden imitar esta plaga. Dicen, esto es el dedo de Dios. Pero el faraón sigue con el corazón endurecido. El poder humano tiene límites. Incluso los magos, los sabios del faraón, reconocieron que se trataba de una obra divina. Allí ya faraón no podía entender que era un artilugio de Moisés y Aarón, sino que era la intervención de Dios. Sin embargo, faraón elige ignorar incluso el testimonio de sus propios magos. Dios le muestra que tiene control sobre la naturaleza, convierte el agua en sangre, surgen ranas, transforma el polvo en piojos. Los ídolos egipcios son humillados. Cada plaga es un golpe a los dioses, al Nilo, a Eket, la diosa rana, a Geb, dios de la tierra. La terquedad humana es peligrosa. Faraón ve los milagros, pero endurece más su corazón. El poder de Dios supera el poder de cualquier dios falso que los egipcios podrían tener.
Sí, gracias, profesor. Es impresionante, hermanos y amigos, cuando nos detenemos a analizar cada una de estas primeras tres plagas, porque como hemos dicho, para los egipcios, cada elemento de la naturaleza, como el agua, la tierra, el cielo, los animales, el aire, la luz, las tinieblas, estaban controladas por diferentes dioses. Y ahora el Señor comenzó a demostrar la falacia de endiosar, en primer lugar, como hemos visto, al río Nilo, que era la fuente de vida de los egipcios para su alimentación, como una vía de transportación y, por supuesto, para irrigar el terreno que diera fruto y alimento. De manera que Moisés, dirigiéndose al faraón, le indicó: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y ésta se convertirá en sangre. No sólo se convertiría en sangre el gran Nilo, sino también todas las fuentes de las aguas en el país. Interesantemente, los egipcios, como hemos visto, llamaban al Nilo el dios Api, que según ellos, cuando el Nilo crecía, era por el poder de esta falsa deidad. La pregunta entonces importante es: ¿y quién creó las fuentes de las aguas? Los magos, después que Moisés, al tocar el agua, se convirtió en sangre, simularon también la conversión del agua, pero no pudieron revertirla. Sí, siempre se ha considerado que el agua es la fuente de la vida. Y al ellos creer que Api era la fuente de la vida, por el milagro de Moisés, quedaron en vergüenza porque su Dios no pudo evitar que las aguas se volvieran sangre y por lo tanto se contaminaran. Esto solamente podía realizarse por el poder de Dios. Y así continuaron las siguientes dos plagas, como las resumió el profesor Valera. La siguiente, la diosa Eket, que ellos consideraban que era la diosa de las ranas, y muy curioso e interesantemente, otra vez, en lugar de dar vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Nuevamente, los magos imitaron la plaga, pero fueron incapaces de detenerlas. La tercera plaga fue algo muy impresionante, ya que el Señor le dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron: dedo de Dios es esto. Entonces los magos callaron al fin. En cuanto a esta tercera plaga de insectos, no se puede saber con certeza qué tipo de insectos eran. Del hebreo quinim, sí, pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. El Señor entonces hizo que estos insectos se extendieran por todas partes. Y aquí nos dice el relato en Éxodo 8:19 que los magos fueron incapaces de duplicar este milagro, ya que solo Dios puede crear vida. Sin embargo, el faraón nuevamente se negó a ceder. Esto, hermanos y amigos, nos lleva a concluir cuán duro era el corazón del faraón. Ese rechazo repetido de las indicaciones de Dios no hizo más que empeorar su condición. Profesor Valera, finalmente entonces, en cuanto a la dureza del corazón del faraón, ese rechazo repetido de las indicaciones de Dios, ¿qué lecciones tenemos aquí para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor?
Muy bien, Pastor Díaz. La dureza del corazón de Faraón en el libro de Éxodo no es solamente un relato histórico, es una advertencia para ti y para mí. Una advertencia espiritual, relevante para nosotros. Su resistencia constante a las exhortaciones de Dios nos deja varias lecciones espirituales y morales. En primer lugar, rechazar a Dios repetidamente endurece el corazón. Cada vez que el faraón decía no a Dios, su corazón se volvía más y más frío, más ciego, más cerrado, más orgulloso. El corazón no se endurece de golpe, sino poco a poco, decisión a decisión. El rechazo constante a la voz de Dios va formando una resistencia espiritual peligrosa, lo que se llama una conciencia cauterizada. En segundo lugar, ver milagros o señales no garantiza un cambio de corazón. Faraón vio el agua convertirse en sangre, vio las ranas invadir Egipto, piojos salir del polvo, y aún así no se rindió. Ese es un problema, es una actitud del corazón. No basta con ver la obra de Dios. Hay que tener un corazón dispuesto a obedecer, una fe verdadera que no dependa de pruebas, sino del reconocimiento de un Dios poderoso. Tercer lugar, Dios es paciente, pero no es eternamente indiferente. Exhortación tras exhortación, llamado tras llamado, el faraón lo fue rechazando, y aunque el amor de Dios es paciente, también es justo y santo. El tiempo de gracia no es para ser ignorado. Es un llamado urgente al arrepentimiento antes de que venga el juicio. Cuarto lugar, la resistencia a Dios afecta no solo al que se resiste, sino a otros. El orgullo del faraón no lo perjudicó solo a él, perjudicó a toda la nación, trajo sufrimiento, ruina, muerte. La desobediencia de un hombre trajo un enorme trauma a toda la nación, y eso pasa a veces en familias, donde un miembro de la familia trae desgracia, miseria a todo el círculo familiar o en la iglesia o en el contexto donde estemos. En quinto lugar, la misericordia de Dios es una oportunidad, no una excusa. Faraón pidió misericordia varias veces y Dios se la concedió, pero él solo quería alivio. No estaba manifestando un arrepentimiento genuino. Hay áreas de nuestra vida donde repetidamente ignoramos la voz de Dios. Estamos pidiendo que Dios nos retire las consecuencias, pero no queremos cambiar realmente. Tenemos que dejar el orgullo, la comodidad que nos impiden tomar una decisión ferviente, sostenida por Dios. Deberíamos orar al Señor pidiéndole fuerzas para hacer su voluntad, para hacer lo que es correcto. El Señor nos ama. El Señor quiere que tú y yo podamos recibir todas las bendiciones del pacto. Pero si insistimos en violar el pacto, pues también hay maldiciones, también hay circunstancias difíciles que podríamos enfrentar. Dios sea misericordioso con cada uno de nosotros.
De acuerdo, profesor. Es un hecho, hermanos y amigos, que este endurecimiento incomprensible del faraón continúe fascinando a los estudiosos de la Biblia, pero como hemos indicado, debemos subrayar el hecho de que Dios no determinó de antemano las decisiones del faraón, sino que éstas fueron suyas. En fin, él no estaba predestinado a negarse obstinadamente a seguir las instrucciones de Dios y ser condenado a la perdición. No debemos dudar de que Dios deseaba salvar al faraón, pero él necesitaba someterse a su voluntad. Las evidencias del poder de Dios fueron tan evidentes que él no tenía ninguna excusa o racionalización para reconocer al Dios de Israel como el verdadero Dios. Por lo tanto, Dios da libertad de elección a cada individuo y permite que las personas respondan a su mensaje de amor y a su ofrecimiento de gracia. Por supuesto, Él no obliga a los seres humanos a serle obedientes o desobedientes. De manera que cuando su carácter quedó completamente endurecido, el llamado de Dios para que permitiera que los israelitas adoraran al Dios viviente, esto no hizo más que atizar el fuego de la rebelión que ya ardía en su corazón contra el Todopoderoso y su siervo Moisés. Lamentablemente todavía hay millones de personas que se resisten al llamado de Dios ante tanta evidencia de su amor y su insistencia para salvarnos. El faraón no quería renunciar a sus ídolos y en el presente también encontramos aquellos que están apegados a sus propios ídolos, ya sean materiales o de su propia creación mental. Pidamos, por lo tanto, al Señor: buen Dios, sensibiliza mi corazón para que te ponga a ti en primer lugar. Hermanos y amigos, que al estudiar esta fascinante historia del Éxodo, recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ojalá y apliquemos estas palabras a nuestra vida. Por lo tanto, hagamos una introspección y nos preguntemos: ¿acaso estoy siendo rebelde a la voz de mi Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, nos encontremos nuevamente para estudiar el subtema titulado Moscas, ganado y úlceras. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de dirigirnos en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, no permitas que nuestro corazón se endurezca como el de Faraón. Permite que tu palabra cambie nuestras vidas, que tu espíritu toque nuestros corazones y que podamos ser sensibles a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.